Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al congal, no manches, dice la changa, a choro de este por ocho, en chifla pasa la facha, pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Se les retacha.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y en esta ocasión, aparte de Café Tacuba, que nos acaba de acompañar ahorita con la Chilanga Banda, pues tenemos al arquitecto Alfonso Baños Poncho. Bienvenido al programa, qué gusto tenerte.
Hola, muy buenas tardes, igualmente es un gusto volver aquí a casa, Radio Universidad, La Cabina, mucho tiempo de haber estado por acá y pues muy agradecido contigo, Rebeca, por el espacio y la oportunidad de conversar.
Y es que cada que nos encontramos en algún lugar, siempre hablamos de nuestras pasiones, ¿no? La arquitectura, la ciudad y en este caso la música. Y platicando en la biblioteca, en los mangos que coincidimos, decía, ¿por qué no hacemos un programa acerca del rock o de la música o de cómo podemos entender las ciudades desde la música? ¿Tiene la música o cada ciudad tendrá su propia música? ¿Cómo influye la música en esta experiencia de vivir lo urbano? ¿Cómo ha cambiado la música? ¿Quién hace la ciudad? ¿La ciudad hace a la música o la música hace a la ciudad? Tantas preguntas que tenemos y que Alfonso vamos a ir pues desmembrando poco a poco durante el programa, ¿no, Alfonso?
Claro que sí, fíjate que yo me considero como un músico frustrado porque yo nunca, bueno, en la niñez por ahí nos metieron a clases de piano y demás, pero soy un gran admirador de la música, sin embargo, apenas recientemente he estado empezando a tocar un instrumento y a entender cómo, a intentar descifrar los códigos musicales, que al final son matemáticas, ¿no?
Pura
entonces,
matemáticas
puestas de manera tal que conectan muy rápido con el ser humano. Yo creo que esa es una de las cosas que me fascina de la música, que no necesitamos saber el idioma o estar en la cultura en la que fue creada una pieza musical para que nuestro corazón o nuestros pies empiecen a brincar, ¿no? Entonces, esa parte de la música como, como forma de transmisión de sentimientos siempre me sedujo. Y yo creo que sí, lo que decías, cada ciudad o cada grupo tiene como, como una base territorial o una base urbana de donde se van originando los sonidos que van proponiendo.
Y esto que decías de la música, ¿qué parte, bueno, tiene como receptor nuestro cuerpo? Que es el mismo receptor de la ciudad, porque la ciudad pues la habitamos y la música también de alguna manera entra en nuestro cuerpo y en nuestras emociones y nos hace vivirla de una manera diferente que cualquier otra disciplina artística, por ejemplo.
Yo creo que es muy sensorial, ¿no? Uh-huh. Es muy perceptiva, inclusive las personas que tienen una audición débil o de plano son sordos, pueden percibir la música a través de la vibración de las bocinas, por uh-huh. ejemplo. Entonces, sí, yo creo que una de las cualidades que yo admiro muchísimo de la música es esta sensorialidad que tiene, cómo pues nos pasa por la piel, por los oídos también, pero a mí me maravilla cómo conecta directamente con el corazón. Inclusive, cómo hay canciones que nos recuerdan, ¿no? En el momento en que las empiezan a tocar, algún momento trágico o bellísimo, conectamos con eso. Entonces, ese lado tan cercano, diría yo, cómo la música es un medio de expresión prácticamente universal, que no necesitamos tener un dispositivo de conocimiento, ni debemos de tener los como una sensibilidad muy especial, simplemente conectamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es de las riquezas que la música nos ofrece.
¿Y la ciudad y la música? ¿La relación que hay entre ella? ¿Cómo se entiende la ciudad desde la música? ¿Cómo transforma la música a la ciudad?
Fíjate que yo creería, un poco como con el cine, que la música también va formando parte de esta parte imaginada o imaginaria de las ciudades. Como, por ejemplo, si decimos los Beatles, casi en automático pensamos en Liverpool, ¿no? Uh-huh. Aunque a lo mejor nunca hayamos estado en Liverpool, hay una vinculación casi, casi inmediata. Si escuchamos música de banda, pues pensamos en Sinaloa, ¿no? Escuchamos mariachi, pues pensamos en la parte pues, de Jalisco y probablemente de todo México. Entonces yo creo que sí hay esta retroalimentación entre el entorno urbano, las expresiones de la ciudad y las formas de expresión también musical. Por ejemplo, yo pienso, no sé, Río de Janeiro, inmediatamente estoy pensando en samba, ¿no? En el carnaval, en estas formas. Por ejemplo, yo particularmente tengo una debilidad histórica por la cultura brasileña, porque, por ejemplo, en términos musicales, tienen un legado impresionante y tienen unos músicos de excelentísima calidad, ¿no? Entonces, está como siempre, se están alimentando mutuamente esta forma de expresión cultural que es la música y de expresión artística con los espacios urbanos. Ahorita que decíamos de los Beatles que empezaron a tocar en estos barecitos ahí en Liverpool, algunos de ellos ya desaparecidos, pues qué privilegio para aquellos personajes que estuvieron en las primeras tocadas de los Beatles o de otros grupos ya muy reconocidos y muy consagrados, que al final empezaron en algún punto sus carreras musicales o sus carreras artísticas en espacios físicos que tenían una cierta dimensión y una cierta presencialidad que pues yo creo que también a ellos les alimentaba, ¿no? También muchas de las canciones tienen que ver con las experiencias de los músicos en el entorno de las ciudades.
Claro, eso es lo que la ciudad propone, digamos, ¿no? Para la música y para el desarrollo de la música y de las bandas, de todo esto que vamos a escuchar hoy, porque esta experiencia urbana de la que hablas no es posible si no está la ciudad, si no está, por ejemplo, el pub o el bar, o si no está la explanada donde yo me acuerdo que estábamos platicando, por ejemplo, del Tianguis Cultural en Puerto Vallarta, que cada sábado se presentaban ahí las bandas de slam y de heavy y todo eso. Y la gente iba, los muchachos de la época iban a bailar slam ahí al cultural y no solamente a eso, a comprar, a vender, a transar, como dice la canción de la Chilanga Banda, ¿no? Era una manera alternativa de vivir la ciudad. Y cómo el espacio público, en este caso, que también puede ser privado, pero en este caso la calle o el espacio público, se convierte en el gran escenario para que los habitantes de la ciudad vivan esa parte de la ciudad y también experimenten con las nuevas, géneros musicales, literatura, escritura, cine.
Y, por ejemplo, para los creadores musicales, la ciudad también es una fuente de inspiración por lo que sucede en la ciudad. Por ejemplo, ahorita comentábamos La Maldita Vecindad, ¿no? Uh-huh. Que un disco como El Circo, con canciones como Solín o cualquiera de estas, te remite inmediatamente a la Ciudad de México, ¿no? Te remite a los tianguis, a cómo te están vendiendo. Entonces, los artistas con su sensibilidad logran captar esas escenas cotidianas que a lo mejor para cualquiera de nosotros pasan inadvertidas, pero que para ellos son fuente de inspiración. Y una cosa que yo admiro mucho de los músicos es esa capacidad que tienen para ir poniendo atención de sonidos que probablemente inclusive en aislados nos molestarían, pero ya integrados en la canción o en la pieza musical, lo integran, ¿no? Entonces eso me parece fascinante, cómo ellos siempre están, así como los poetas también se inspiran de fragmentos de ciudad, o los pintores y los escultores, me parece que en el caso de la música son tantos los sonidos que la misma ciudad te genera, que pues ahí está, ahora sí que inmediatamente como fuente de inspiración.
Sí. Y ahorita que estás hablando de esto, me recuerdas que estas personas, ya sean artistas o aún nosotros mismos, es la manera en la que nos acercamos a habitar y a mirar la ciudad de cerca, lo que va a hacer que se generen estos productos culturales.
Sí.
Si nosotros no habitamos la ciudad o no la miramos de cerca, no la exploramos, no la conocemos, difícilmente vamos a poder encontrar esa creatividad, ese vínculo con la ciudad misma. Y yo hablo ahorita porque, bueno, tenemos últimamente, debido a la pandemia y todo esto, un desconocimiento de nuestras ciudades, ¿no?
Sí.
Hay lugares que ya no exploramos.
Y yo diría que también hay una especie de encerramiento que no es solamente de la pandemia, probablemente se aumentó, pero las mismas redes sociales, las maneras en que interactuamos con el mundo a la distancia, creo que sí nos han ido limitando esta exploración que tenemos en los espacios urbanos. Y la exploración, cuando es sensible y cuando tú te abres a los sentidos, pues entra por los ojos, por los oídos, por la piel.
Los olores.
Los olores, por supuesto. Definitivo, hay ciudades que huelen a ciertas cosas, ¿no? La Habana, por ejemplo, ahí me huele a café, me huele a habanos. Entonces, la Ciudad de México a veces huele a basura, inclusive, ¿no? Sí. Son olores muy fuertes.
Aullín, tiene una contaminación, exacto. Tiene un olor así peculiar, ¿no?
Si alguien decía por ahí, por ejemplo, Sevilla huele mucho a naranjo, en fin. Así como las ciudades huelen, las ciudades suenan. Y a mí, te digo, me seduce cómo cada cultura tiene estas formas de expresión musicales. Hay algunas culturas tan lejanas, que ahorita comentábamos, por ejemplo, los musulmanes o los hindúes, que tienen unas formas de hacer música que nos parecerían muy alejadas a nuestra, o que sus realidades cotidianas son muy alejadas a las nuestras, pero que yo en el momento en que escucho una pieza musulmana, no entiendo lo que están diciendo, pero no importa. Es ese especie como de fuente, de río de inspiración, que al estarla escuchando me conecta, independientemente de que yo conozca el contexto cultural o físico de las ciudades. Entonces, pues esa es una de las grandes maravillas que creo que la música en los entornos urbanos, o gracias a los entornos urbanos, va generando.
El agua y los árabes. Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Aquí la voz de Guadalajara.
En Guadalajara Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nos subimos al parvial, visitamos catedral, la pasé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine Variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. El apetito. La llevé a unos antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió 4 tostadas, 8 sopes, 1 pozole, 3 tamales con atole y 10 estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo: ¿sabes qué quisiera, mijo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya.
Y ahora estamos escuchando al personal con la Tapatía, y es que la ciudad también es este lugar vivido, ¿no? El lugar de la memoria, el lugar de tus recuerdos también. Y bueno, esta rolita ahora sí que ya la vivimos todos, ¿no?
Sí, qué fuerte, qué vínculo tiene la música, ¿verdad? En traernos esos recuerdos, cómo inmediatamente conectamos y hasta se siente esa vibra corporal de escuchar. Fíjate que yo nunca tuve oportunidad de ver al personal en vivo. No me tocó, no, nunca, pero me parece que sí, escucho esto y Guadalajara.
¿Y te sientes Guadalajara?
Sí, me siento caminando ahí, ¿no?
La sientes más exactamente que el Jarabe Tapatío, porque fueron otros tiempos. Aquí te habla de la Plaza Tapatía, de las jericallas, de los bolillos de la central, de cosas que tú hacías cotidianamente. Y es que de eso se trata la música que te relata la ciudad, tus vivencias cotidianas.
Sí, y fíjate que también hay una cosa que me seduce de la música. Es como también tiene una parte de texto.
Claro.
O sea, hay una narrativa escrita acompañada con la parte musical, que eso es otra de las actividades que yo les admiro mucho a los músicos, cómo tienen este talento para poner texto que aparte tiene que ver con lo que quieren decir, ¿no? De una manera preciosa.
Claro.
Y al vincularlo con los sonidos, pues hace un clic ahí, yo creo que es perfecto. Entonces, ahorita comentábamos, ¿no?, cómo Guadalajara, por ejemplo, tiene muy buenos músicos.
Sí, muy buenos músicos, muy buenas bandas. El personal, bueno, que hablaba, era como el que relataba esa Guadalajara, porque Guadalajara tiene su parte muy conservadora, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces relataba esa otra Guadalajara que era más alternativa, que no era tan conservadora, que salía de los límites, ¿no? Y Hay otro grupo también, que antes era Sombrero Verde y ahora es Maná, pero él se fue el más a lo comercial, digamos, ¿no?
Sí.
Más a lo conservador, aunque también ha tenido mucho éxito. Y hay muchísimos grupos más, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, Maná, que luego es como muy poco valorado por los, sobre todo por la gente del rock, sin yo ser un experto musical, pero como músicos, mis respetos. O sea, creo que los 3, 4 integrantes, tanto la batería, el bajo, la guitarra, son como músicos excelentes, impecables, diría yo, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron un éxito que yo creo que no ha tenido ningún grupo tapatío, al menos. Digo, Maná tocaba en España, en Brasil, o sea, tenía un público vastísimo que conectaba con una música que yo creo que es muy alegre, que luego acá un poco no la valoramos, pues quizá por lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, a mí me gusta mucho Cuca.
Ah, sí, es buenísimo.
Y me parece que Cuca para mí también es, claro, es Guadalajara. O claro, sea, cuando escucho las canciones de Cuca, y curiosamente me ha tocado escuchar a Cuca en Ciudad de México, y tiene muchísimos seguidores. Yo digo que Cuca toca en México de local, porque a los chilangos les encanta, ¿no?
Pero ¿sabes de qué te habla esto también, Alfonso? De la diversidad que tiene una ciudad, ¿no? Porque no solamente es, como la música tampoco es un solo género, entre Maná, Cuca, el personal y otros, no podemos pensar que la ciudad es un solo sector de población, sino que son muchos, hay mucha diversidad. Y entonces cada sector o cada población, cada sector poblacional, tendría de alguna manera su banda sonora, ¿no? O su música.
Sí.
Y eso lo hace todavía más interesante.
Sí.
Volvemos a lo mismo de explorar la ciudad. Tanto Sombrero Verde como el personal son contemporáneos míos. Yo iba a las fiestas de 15 años y tocaba Fer.
Sí.
De Maná. Ajá. Tocaba con Sombrero Verde. Sí. Andrés Aro del personal fue mi compañero en la escuela.
Sí.
Era compañero mío. Entonces, nosotros veíamos cómo ellos exploraban la ciudad, iban, venían a lugares que a lo mejor en ese tiempo no eran tan comunes, ¿no? O tus papás a lo mejor no te dejaban ir, ¿no? Pero ellos sí se atrevían, iban, salían, vivían la ciudad de otra manera. Y entonces lo plasmaban en sus rolas.
Sí.
Cómo ahí esa ese diálogo entre el autor, entre el músico y la ciudad, ¿no?
Y cómo dejar un registro también,
claro,
¿no? De ese momento, de ese, claro, tiempo, de esa exploración que a lo mejor ahora ya está más superada. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en Guadalajara, que vivía en Guadalajara yo en los 90s, que había como esta, al menos en el imaginario, esta división de las dos Guadalajaras, ¿no?
Sí,
de la calzada para allá y de la calzada para acá. Y me acuerdo que una vez en una clase fuimos a la Guadalajara de allá, ¿no? De la 22, por allá, ¿no? Y yo me acuerdo que me encantó. O sea, yo llegué y dije, a lo mejor por romantizar lo que era prohibido, ¿no? Pero yo dije, es que eso está vivo. O sea, hay, claro, un montón de vida, de carga energética maravillosa. Me acuerdo que estábamos ahí dibujando, fuimos a dibujar unas casas que probablemente no eran de alto valor, pero tenían un conjunto muy agradable, y yo me encantaba ver cómo había mucha vida de barrio,
sí,
pero barrio en el buen sentido de la palabra, sí, ¿no?
Sí.
O sea, cómo estaba los, quien trabajaba la talabartería, quien era fontanero, todos pegaditos y las tienditas, y eso yo no lo encontraba, por ejemplo, así tan vivo en la Guadalajara del Poniente, ¿no? Digamos.
Sí, sí, de la calzada para acá.
De la calzada para
la
acá.
La primera vez que yo, aparte una vida, digamos, de gastronómica también,
sí,
totalmente,
uy,
diferente,
sí,
unas prácticas. Yo la primera vez, sí, que fui invitada por unos amigos a una cantina de la calzada para allá, que era, bueno, casi prohibido, me acuerdo que lo que más me impresionó es que te servían comida,
sí,
¿no? Te daban la botana junto con las bebidas,
sí,
y yo preguntaba, pero es que no hay menú, no, hay, y te empezaban a poner platillos y platillos y platillos, y la tortita ahogada y los cueritos y esto, y decía yo, bueno, qué práctica tan buena,
sí,
¿no? Claro que eran excursiones,
sí,
tal cual, ¿no?
Claro.
Excursionabas esas partes de la ciudad.
Sí.
Ahora la Ciudad de México, imagínate lo que no hay por descubrir.
Claro.
¿No? Porque hay un tour, creo que, de cantinas, ¿no? Guadalajara,
sí,
tiene sus cantinas también, pero la Ciudad de México tiene infinitamente más cantinas.
Y fíjate, por ejemplo, yo en Ciudad de México he encontrado en algunos barrios que son considerados peligrosos o marginales, de los, uh-huh, que les llaman barrios bravos. Por ejemplo, en la zona norte, en la Gustavo Madero, hay una zona que por razones personales pude conocer, que es la zona de Cuautepec. Es un barrio bravo, es un barrio intenso, pero donde, ahorita justo que decíamos de la música, En algunos 15 años que me invitaron, yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, gente tan buena para bailar la cumbia, la cumbia chilanga, buenísimo, como en estos 15 años de un barrio bravo en Ciudad de México, ¿no? Y cómo luego, por ejemplo, al día siguiente nos íbamos al tianguis, ahorita que estaba diciendo de la comida, a comer estos guaraches así en la vil calle, simplemente de quesillo con frijoles y salsa verde, no tenía nada más, pero eran verdaderamente unos manjares. Entonces, ¿cómo la ciudad a veces, por estereotiparla o por ponerle etiquetas o por decir, no, esa zona no vayas? A lo mejor nosotros mismos nos limitamos a experimentar realidades que son súper bonitas. Que claro, hay que tener códigos de entrada, probablemente no es tan fácil, pero una vez que los adquieres, son maravillosos.
El fenómeno de los sonideros, lo platicábamos, ¿no? En la Ciudad de México, todas estas... pues, cómo se toma la calle para hacer estos bailes masivos, públicos, y el ¿cómo se podrá decir? El maestro de ceremonias, o sea, el que maneja el sonidero, el que maneja los teclados, pero que aparte está con su voz animando, ¿no? Es como un maestro de ceremonias. A mí se me hace increíble todo esto.
Y la riqueza que tiene, ¿no? Sí, esta riqueza expresiva, esta riqueza de cultural, esta riqueza de encontrarse, que es otro tema que por ahí un poquito decías, de que cómo la ciudad ya a veces no la vivimos ni la experimentamos, pero también que parte de la seducción de lo público y del encuentro es eso, encontrarte con los diversos, con personas que a lo mejor no tienes vínculo, pero que en el momento en que estás en una plataforma común llamada música o experiencia musical o baile, te conectas, aunque ni sepas quién es, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Thank you.
y estamos escuchando esta cumbia del río y recordando a Celso Piña también, que vino a Vallarta, ¿no? Aquí estábamos bailando ahí en el malecón también, un poquito antes de la pandemia, creo que fue ese año, un año antes.
Por ahí, sí. Pero qué belleza, ¿no? Escuchábamos eso y que dan ganas de pararse aquí a bailar.
Casi con... casi te saco, Poncho, te iba a decir,
sí,
vamos,
aquí
hay que pegarla. Pero es lo que, claro, decimos, ¿no? Cómo se te mete en el, sí, cuerpo y es imposible no bailar, o sea, imposible. Y el ritmo y el sonidero, ¿no? El sonidero, y el eco, y cómo va animando, ¿no? Cabalgando y, bueno, es toda una experiencia muy urbana, en este caso de Monterrey, pero también de la Ciudad de México, como decíamos, ¿no?
Y fíjate, por ejemplo, este personaje, cómo viene con una carga cultural colombiana, con la cumbia colombiana, y por alguna razón llega a Monterrey, encuentra otros sonidos, los integra, los hace una mezcla ahí muy de él, muy peculiar, muy de Celso, que ya es otra cosa, o sea, es la cumbia colombiana, pero es, a la vez es medio norteño, pero ya es él, ¿no?
Sí.
Entonces, esa capacidad que tienen los creadores musicales de integrar fuentes diversas y meterlas sin tanta bronca, yo les admiro muchísimo.
Claro. Y también el instrumento, como el acordeón. ¿Cómo viene ser, le decía yo, un poco en broma, ¿no? De piporro. Piporro, que es ese ícono de Monterrey, y el zapateado y el taconazo, ¿no? Y taca, 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 taca. Al Celso Piña y el mismo acordeón, pero transformado el sonido, completamente renovado. Un sonido conocido que se va renovando y se va transformando. Y obviamente la cultura de frontera con el Spanglish, con todo esto que, bueno, nos falta hablar de Tijuana y todas estas ciudades que tienen una música maravillosa también. Y cómo integran estas culturas, dos culturas, la cultura de frontera, a su música y a su vivencia urbana también.
Y fíjate que a mí quisiera comentar ahorita esto, la disciplina musical, los músicos suelen tener una capacidad de expresión muy buena. Es decir, cuando tú ya ves un grupo consolidado, es porque musicalmente sus intérpretes han logrado dominar e ir más allá con el instrumento. Los que hemos intentado tocar música nos damos cuenta de lo difícil que es llegar a ser bueno en la ejecución de cualquier instrumento. O sea, las miles de horas que tienes que pasar de práctica para poder dominar con cierta con cierta precisión y con cierta maestría los instrumentos. Por eso te decíamos, por ejemplo, Maná, ¿no? Que, insisto, en el mundo del rock es como muy poco validado. Pero yo los escucho musicalmente y digo, estos tipos eran completísimos, sí, ¿no? O sea, no les puedes criticar su ejecución porque eran bastante, bastante notables. Entonces, ahorita, por ejemplo, que decías la cultura de frontera, estas formas de expresión como Colectivo Nortec,
no,
con esta combinación de sonidos totalmente norteños, pero también con la electrónica, que es una cosa increíblemente diversa, rica, que luego conectas, que eres parte de, pero a la vez no. O sea, hay una cosa ahí interesantísima. Y luego, cómo también ciertas expresiones musicales se convierten inclusive en vínculos culturales con otros pueblos. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado en Ecuador unos días después de la muerte de Juan Gabriel. Y yo llegué ahí a una tiendita en Quito. Y de repente me escucharon hablar y me dijeron, usted es mexicano. No, pues que sí. Y me dice la persona de la tienda, es que estamos tristísimos, hemos llorado porque se nos murió Juan Gabriel, ¿no? Hemos pasado, creo que las últimas dos domingos poniendo Juan Gabriel 4 horas en el YouTube, viendo sus conciertos, que es para nosotros Juan Gabriel, ¿no? Entonces fíjate cómo en América Latina particularmente, cómo ciertos músicos como Juan Gabriel o estos personajes trascendieron frontera y nos dieron inclusive a los mexicanos nos conocen en ciertos lugares de América Latina, claro, por estos músicos tan 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 reconocidos, no solo dentro de nosotros, claro, sino afuera, ¿no?
Ahora el caso de Vicente Fernández, ¿no? También
por ejemplo, yo me acuerdo en Managua haber estado caminando al lado del lago y había como tipo como cantinitas, ¿no? Al lado del lago, cantina una tras otra tenían canciones de Vicente Fernández.
Claro.
Una diferente, pero eran, no sé, 10 cantinas, las 10 con Vicente Fernández. Entonces, oye, ¿qué tiene que ser Vicente Fernández en Nicaragua? Bueno, pues tiene que ver que somos pueblos hermanos, que se sentían identificados con la música de Vicente. Entonces, esta capacidad también que tiene de ampliar fronteras, de generar vínculos. Nosotros, por ejemplo, de repente escuchamos música colombiana, pero también el rock argentino, Soda Stereo, claro. O sea, no importa de dónde seas, no tienes que ser habitante del lugar para decir esto es mío también.
Claro. Y la genialidad de la que hablabas, ¿no? Ese virtuosismo del que hablabas del músico. Pero, por ejemplo, en esta cumbia son tres notas. Tara, tararara, tara, tararara, tara, tararara. No hay más.
Sí.
Ángeles Azules, platicábamos también sí. en el corte, ¿no?
Sí.
No es que tengan un gran repertorio musical. Bueno, como Leonard Cohen, creo que tocaba cuatro acordes.
Sí.
Y todas sus canciones basadas en lo mismo.
Sí.
¿No? Pero, sin embargo, hay esa genialidad del ritmo, de la composición, de las letras, que te hablan de estas experiencias vividas, en este caso de Los Ángeles Azules, pues, en Ixtapalapa, ¿no? De Ixtapalapa para el mundo. Y dices, sí. Bueno, para el mundo. Y así sí. es.
Sí, por ejemplo, yo estoy intentando descifrar la canción de Queen, la de Another One Bites the Dust, ¿no? Ajá. En bajo, que a mí me gusta mucho el bajo. Y tengo un mes y medio intentando sacarla y no me sale. Y son tres acordes y tres compases,
así
¿no?
Es, así
y dice,
es.
Oye, pero ¿cómo? Y ya cuando veo los en YouTube, los chicos que las tocan, con una maestría, ¿no? Y cómo la nota es precisa y cómo tienes estas pautas y cómo tienes...
Los silencios.
Los silencios. Yo creo que realmente una de las cosas que hace más bonita la música es esos fragmentos de silencio que es lo que le dan el eco, la resonancia. Si todo fuera sonido tras sonido... probablemente nos abrumaría. Entonces, sí, no necesariamente tienen que ser composiciones complejísimas, pero ya cuando uno las intenta interpretar como códigos matemáticos o como códigos musicales, tienen muchísima pertinencia o están muy bien estudiados. Esa aparente sencillez,
sí.
En realidad, tiene mucho trabajo detrás de ir puliendo, de no es porque, ay, se me ocurrió y aquí le pongo y ya está. Yo creo que tiene mucho trabajo de pulir la nota y decir, estas son las notas y sobre esto nos vamos. Y una cosa que, por ejemplo, a mí me parece maravilloso, cuando se creó canciones que ahorita probablemente son inmortales, no sé, volvamos a los Beatles. Cuando los Beatles se pusieron y dijeron, vamos a escribir Hey Jude o cualquiera de estas, ¿no? Probablemente no se daban cuenta de lo que iba a significar para la cultura mundial.
Claro.
Esa canción, lo que iba a representar, las miles de millones de veces que se iban a reproducir, lo que le iban a decir a la gente. Simplemente se sentaron ahí los músicos, sacaron sus acordes y tal, pero lograron dejar, como en el cine, piezas o como un buen libro, que nos trascienden al tiempo, a la claro. distancia, a todo.
Porque dan cuenta de una época. Dan ¿sí? cuenta no solamente de una sociedad, sino de una sociedad mundial, de un zeitgeist, no, de un... Sí. De un ¿cómo se dirá? De un espíritu mundial sí. que se vivía, qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran los ideales, cuáles eran los gustos, las esperanzas, los temores, ¿no? Ahora, por ejemplo, platicábamos del reggaetón.
Sí.
Reggaetón es puertorriqueño, sí. me parece, ¿no?
Parece que sí, creo.
Y bueno, ni tú ni yo somos fanáticos del reggaetón. Pero
no es un fenómeno.
Pero no podemos dejar de verlo como un fenómeno mundial.
Es un fenómeno
mundial,
global, yo diría. Sí.
Bueno, pero... ¿Qué tiene de espectacular? No sé. Es sí. una música, aparte, muy urbana también.
Sí, muy.
¿No? Claro. Muy bailable, muy rítmica, con letras...
Subidas de tono.
Sí, ¿no? pero ahí está, ¿no?
Sí. Fíjate que hay una película, no recuerdo cómo se llama, está muy buena. Es una ficción de un chico que supuestamente... hay una cosa ahí que todo el mundo olvida las canciones de los Beatles, ¿no?
Ah,
y él
sí.
se hace pasar
sí, sí,
por,
sí, es buenísimo,
por, el, ¿no?
buenísimo.
Por el autor. Pero en realidad cuando la gente las escucha, Lulo lo conectaba
sí.
porque la base musical de los Beatles
sí, la vi, sí, la
es completísima.
Sí.
O sea, tienen 20, 30, 40 canciones que independientemente del éxito comercial que tuvieron y del momento histórico que representó y de la trascendencia para la humanidad, otra vez volvamos al virtuosismo musical o a la forma en que fue escrita, conectaba muy rápidamente con los sentimientos y con las... Y todavía, yo tengo sobrinos jóvenes que ya no tienen nada que ver con eso y les encantan los Beatles.
Sí, las melodías se te quedan, se te meten en la mente y en el corazón. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
estamos escuchando a Soda Stereo, todo un fenómeno, ¿no?
Poncho. Maravilloso Soda Stereo. Sí. Yo creo que fue un antes y un después en la música en castellano.
Sobre todo el rock en español, ¿no? Sí. Todo este fenómeno que nos invade de pronto, que en los 90s, 80s.
Finales, sí, 88, no. 90, por ahí. Fíjate que yo con Soda Stereo fue muy chistoso porque la primera vez que los vi, oí, fue una presentación que tuvieron ellos en el Festival de Viña del Mar. En aquellas épocas, en el 87, 88, en televisión, yo los vi y yo escuché y dije, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo digieron esto, no? Y luego ya después empezaron a venir a México y bueno, yo creo que en toda América Latina, me parece, esa es mi interpretación, pues son el grupo más emblemático del rock en castellano, ¿no?
Sí, muy urbano, sus letras muy urbanas.
Pues esta, ¿no? La Ciudad de la Furia es Buenos Aires.
Sí.
O sea, yo creo que ahí tiene muchísimo del sonido de Buenos Aires. Yo creo que los músicos argentinos y el rock en argentino en general es de excelente calidad.
Sí.
Buenísimos tanto en todo, ¿no? La interpretación, en las letras. Soda tiene unas letras bastante buenas. Sí. Y la música es muy completa.
Sí, el rock argentino tiene su peculiaridad, ¿no? Porque en esos tiempos del rock en español teníamos grupos mexicanos como Caifanes, por ejemplo, como... Los Amantes de Lola, no me acuerdo cuántos sí, grupos. Grupos sí. Españoles también muy
también,
buenos.
También, claro, sí.
Y los argentinos eran como los tres sí. grandes, ¿no? Las tres grandes vertientes, corrientes del rock en español.
Sí, pero fíjate, yo sin sonar tan malinchista, creo que los grupos mexicanos eran buenos, pero
eran
había una cosa, yo creo que muy intensa con los grupos, Soda Stereo en particular. Yo sí, creo que para mí era Soda fenómeno. Y todos los demás, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, digo, estaba Charly García y todos estos que eran buenos, pero yo creo que Soda fue como un parteaguas.
Es que hablando de la complejidad de sus creaciones y de sus letras también, ¿no? Y lo que te revelaban era, sí. La verdad, yo también creo que era Soda Stereo y era aparte.
Y los demás, ¿verdad? Sí. Como dicen por ahí, comían aparte ellos. Sí. Y ya después viene una oleada de música argentina que yo creo que es muy buena, Los Fabulosos Cadillacs. Yo, por ejemplo, con Andrés Calamaro tengo una cosa muy fuerte, me gusta mucho Andrés Calamaro.
¿Te gusta o no te gusta?
Me gusta muchísimo, ¿no? Me parece, o sea, lo que...
Me encanta.
Creo que Andrés Calamaro, y bueno, lo que hizo con los Rodríguez y demás, es muy bueno también, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, yo tengo una cosa muy fuerte con Los Babasónicos, que también es un grupo muy, muy peculiar porque es... Es una música muy sencilla, pero muy compleja también. Me acuerdo haber visto a Babasónicos hace unos 15 años, yo creo, en Hermosillo. Y tocaban con Zoé. Había un concierto doble, ¿no? Y a mí me gustaba mucho Zoé en ese momento. Y cuando anunciaron los dos, dije, bueno, yo no conocía a Babasónicos tanto.
Ajá.
Entonces, tocó primero Zoé y dije, ay, pero ¿cómo? Si Babasónicos no son tan buenos. No, bueno, después salieron ellos. Y me convertí en súper fan. Yo ahora soy súper seguidor. Es más, en mi coche traigo de 10 canciones, de 10 grupos, traigo 9 canciones de Los Babasónicos, ¿no? Y ya después los he visto en concierto y todo. Y me gustan mucho. Pero son un grupo también como muy peculiar. Porque como que, no sé, es una cosa muy rara. Pero son, me parece que también musicalmente muy completos.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo te dan cuenta de otra ciudad, no? Buenos sí. Aires, que... Yo creo que es de las ciudades también más hermosas,
sí.
¿no? Arquitectónicamente, culturalmente también es impresionante.
Y que no te pasa desapercibida,
y con
¿no?
una tradición musical
sí.
muy fuerte bueno, también.
Claro.
¿no? Pero que viene Soda Stereo y la rompe de alguna manera, ¿no? La reacomoda.
Digamos. Fíjate, por ejemplo, ahorita que me acordé de los de La Maldita Vecindad, que cuando sacan el disco El Circo, por ahí de los 80 y tantos, 90s, y que les produce Gustavo Santaolalla, que es argentino, ¿no?
Ajá.
Y que le mandaban los tracks allá a Buenos Aires, y este cuate decía, ¿y esto qué es? O sea, porque eran buenísimos músicos La Maldita, pero pues sonaba Ciudad de México, ¿no?
Sí, claro.
Entonces sacan un disco que me parece que es también buenísimo, que es El Circo, con La Maldita. Pero cómo de repente también tener unos oídos descontextualizados de cultural, no musicalmente, pero sí culturalmente, enriquecía también mucho de las propuestas
claro.
de grupos como medio alternativones en su momento, como era La Maldita Vecina.
Nos pasa también con Café Tacuba, que ellos sí. lo que pasan es que rompen o reacomodan de alguna sí. manera la música popular, ¿no? Ellos tienen una influencia folclórica, digamos, popular, folclórica muy fuerte, con sí. rock y todo. Entonces hacen una mezcla que es... Hablábamos también del Gran Silencio antes sí, de irnos, ¿no? Que claro. tiene otra... otro sello, pero muy, muy bueno también. El
Gran y fíjate Silencio. Que de Café Tacuba quiero compartir una vivencia que nos pasó aquí en Puerto Vallarta. Casi no conocía a nadie a Café Tacuba. Y en una Semana Santa tocaron en la playa del Sheraton. Y fuimos bien poquita gente, ¿no? Éramos pues bien poquitos. Y me acuerdo perfecto que pues el cantante, ya no sé cómo se llama, Rubén le hacemos tantas Rubén cosas que ya no sé cómo se llama. De repente estaba tocando y se bajó del escenario y se fue a meter a la playa. Se metió a nadar el hombre y regresó todo mojado. Y luego nos los encontramos en el malecón, ¿no? A todos ahí paseando y nadie conocía a Café Tacuba. Y Café Tacuba yo creo que sí se convirtió en un fenómeno latinoamericano.
Café Tacuba de Ciudad Satélite. Sí, otra región de la...
Otra región, pero también completísimos sí, en términos sí, sí. musicales. Sí, ¿eh? Claro. Sí, inclusive, sí. por ejemplo, ahí alguna vez Madonna los produjo... Bueno, no los produjo, pero Madonna le encantaban
los Tacubos.
Los Tacubos. Y decía, no, es que esto no lo puedes etiquetar en un producto. O sea, eran tanto los sonidos que y muy mexicanos, pero claro. a la vez muy internacionales. No, Café Tacuba yo creo que es también... También comen aparte, yo creo.
Pues queremos agradecerte, Poncho, por haber estado en el programa hoy. Muchas gracias por haber compartido los micrófonos. Espero que puedas venir pronto nuevamente.
No, pues gracias a ustedes. Aquí un poco de compartir esas pasiones, ¿no? Que sí, tenemos por claro la música, sí. la ciudad.
Claro. Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.